Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y hoy un día más emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española y no son otros que los magníficos componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 tenemos a don Brunildo Bruno. Bienvenido, don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y también tenemos a don Santiago Santi. Bienvenido, don Santiago.
Buenas noches a todos.
Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio y, como siempre, lo que vamos a hacer es empezar con los estrenos musicales. Esta semana, el primero que os traemos hoy se llama Oh, the Ocean, el último trabajo de Wombats, una colección de 12 canciones con Blow on the Hospital Floor como primer adelanto. Con ellos os dejamos, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
It all different, and that's the price of admission.
Pues ahora llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Bienvenido de nuevo, cuéntanos, don Brunildo.
Hallado, presto y dispuesto, como cada programa. Un placer tener esta oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos. Y en algún caso, a saberes, desde esta nuestra casa hiperespacial. Hoy vamos a perdernos entre gentilicios, cantantes, pintores, cantos, chulería, un idioma o no. Porque quiero que hablemos de algo importante. Polisemia. En particular, del flamenco. Y aquí van solo algunas de sus acepciones. La primera, adjetivo. Natural de Flandes, región histórica de Europa, usado también como sustantivo. La segunda, otro adjetivo, perteneciente o relativo a Flandes o a los flamencos. La tercera acepción, adjetivo también, dicho de un estilo pictórico que se desarrolló en Flandes en los siglos XV hasta el XVIII. Otro adjetivo en la cuarta, dicho de una manifestación cultural o de su intérprete, de carácter popular andaluz y vinculado a menudo con el pueblo gitano, aplicado a persona, usado también como sustantivo, cante flamenco, bailador flamenco. Como quinta acepción, otro adjetivo perteneciente o relativo al dialecto flamenco. En la sexta, de forma coloquial, chulo, insolente, usado también como sustantivo, con sinónimos como farruco, gallito, desafiante, descarado, insolente. En la séptima, de forma coloquial, dicho de otra persona, de aspecto robusto, lozano, saludable y rozagante, usado también como sustantivo. Mira lo que flamenco. La octava, se dice en Puerto Rico a una persona delgada, a una persona flaca. Y el sustantivo, en la novena, ave de pico, cuellos y patas muy largos, plumaje blanco en cuello, pecho y abdomen, y rojo intenso en cabeza, cola, dorso de las alas y parte superior del pico. He elegido la cuarta acepción y específicamente al intérprete. ¿Por qué? Porque me crucé hace unos meses con la aparición de una grabación inédita de un concierto de Camarón con Tomatito en Oviedo, en las fiestas de San Mateo, el 13 de abril de 1991.
Bajaban cuatro gitanos por la orillita de un río. Tiri, 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 tanto de frío.
La grabación comienza con unas palabras del mismo Camarón. Bueno, señores, buenas noches. Voy a empezar cantando un poquito por alegrías y luego me pedís lo que queráis. Gracias. Fue uno de los últimos conciertos de José Monje Cruz, con la salud ya mermada por la enfermedad, y quedó grabado en una de las primeras cintas digitales que había en la época. Y ha permanecido más de 30 años guardada en los archivos del técnico de sonido que fue contratado para la ocasión. Este hecho ha permitido que haya visto la luz este nuevo disco de Camarón el pasado 29 de noviembre en distintos formatos, con fotos inéditas y con recortes de prensa. Pero el flamenco no es solo Camarón. Tenemos multitud de dinastías de artistas, flamencos serios y menos serios, y diferentes palos del flamenco, desde los tarantos, mineras, bulerías, tangos, fandangos y alegrías.
Esta es la moda ahora.
La moda.
La moda cigala, ¿no?
La moda cigala.
¿Cómo es?
Anoche, por ejemplo, con mi prima Vicky, Martín Berrocal, Diego Carrasco, estábamos anoche todos un rato de fiesta, Estamos todos, ah, estamos todos cantando, y venía uno a darme el coñazo. Y venía Sergio Grisman y hasta que hago así, un ristra en mano, servilleta atrás. Y cuando ya hago así ya y lo miro, digo, ¿lo harás? Digo, ¡atrás!
Bueno, qué bueno, Cigala. En nuestra memoria recordamos otros momentos humorísticos también relacionados con flamencos. Con el flamenco o con personas que se ponen flamenco. ¡Estamos tan a gustito! Bueno, ha habido situaciones muy buenas.
Ese es el maestro, ¿eh?
Ese es el maestro, sí. Pero bueno, no perdamos la compostura ni los papeles, que el humor es muy serio. Y sabemos por personajes celebérrimos como Chiquito de la Calzada, el gran Gregorio Esteban Sánchez Fernández, flamenco serio e internacional, al que la fama le llegó en España por el humor. Chiquito bromeaba con sus aventuras japonesas en un tiempo en que Japón se hizo flamenco y él lo hizo chiste. Chiquito contaba que para comer medio bien en Japón hay que ser cinturón negro, y que en Japón estaban encerrados todos los terremotos del mundo, y que dormía con su dinero en la cama y con un cuchillo bajo la almohada por si intentaban robarle. Con todas sus vivencias acabaría haciendo bromas. A través de Chiquito conocimos un poco la relación entre el flamenco y Japón. La razón era que él fue cantador flamenco, antes que humorista, y uno de esos flamencos que se marchó a Japón por temporadas de 6 meses en los años 70 y 80 para trabajar en los tablaos japoneses que habían empezado a abrir allí a finales de los 60. Por aquellos tablaos pasarían durante años incluso quienes son hoy figuras indiscutibles, como el guitarrista Pepe Habichuela o la bailadora Cristina Hoyos. Y lo más interesante es que esta no es una historia del pasado. El viaje continúa y hoy siguen yendo a Japón cada año decenas de flamencos españoles y siguen viniendo a España a aprender numerosos japoneses. Además, algunos de los que se fueron nunca hicieron el viaje de vuelta. Se instalaron en Japón y allí siguen hoy. Casos como Enrique Heredia, Carlos Pardo o Curro Valdepeñas, entre otros, que se quedaron entre esos dos mundos, entre el flamenco español y el mundo japonés. Dos mundos que en teoría no debían haberse cruzado, pero que lo hicieron. Terminamos así con este caso de polisemia. Pluralidad de significados de una palabra o expresión lingüística, es decir, cuando tienen más de un significado y dependemos del contexto para entender. Y por último, por fin, despidiéndome de todos vosotros, seres escuchantes, reflexionemos y volemos alto, porque ahora quiero relajarme, dejar de joderme. Nada de desnudos en las aguas del norte y emocionarme con un gesto mínimo.
Y ahora quiero relajarme, dejar de joderme, nadar desnudo en las aguas del norte, emocionarme con un gesto mínimo, dejar de hundirme, salir a flote. Miro mis manos y miro tus manos y no sé qué hacer para entrelazarlas. Hay armas más útiles que una pistola. Son las palabras, son las palabras, son las palabras las que se juzgan. Es la guadaña la que te asusta y es el amor lo que nos salva. Soy tan minúsculo desde aquí arriba, soy tan pequeño. En tu regazo está mi cabeza y ese es el único bálsamo para esta cruel existencia sin sobresaltos. Volando alto, volando alto, volando alto. Estoy volando alto, volando alto, volando alto. Girando, procuro que lleve una órbita estable, que hable de mis recuerdos, los buenos, los inquebrantables. ¿Por qué ha acabado odiándome quien me quería en su día? Habrá tecnología capaz de borrar los malos recuerdos, los insoportables, aquellos a los que no llega la psicología. Desde aquí arriba, desde aquí arriba, desde aquí arriba, desde aquí arriba. Veo esta crisis mundial de salud.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llega el momento al hiperespacio del ojo en serie con don Santiago Santi. Todo tuyo, don Santiago Santi.
Buenas noches. ¿Cómo estáis todos vosotros y vuestras mentes? Porque la serie que os traigo hoy es muy mental. Legión.
Dime qué pasó después.
Oiga, lo vi.
No lo sé. Lo tengo borroso.
¿Dejaste tu medicación?
Despierta.
¿Por qué?
Solo buscamos la verdad.
Ya se lo he dicho, se la llevaron.
¿Ah, sí?
La chica que desapareció. No desapareció. Ocupó mi sitio y yo el de ella. ¿Para qué?
Cree que es un enfermo mental. Pero podría ser el mutante más poderoso que nos hemos encontrado.
Míreme, yo sé lo que soy.
¿Y qué eres?
Pues aquí la tenéis, esta serie, esta pedazo de serie, que todas las críticas dicen que es una de las mejores series que se han hecho. Además, artísticamente, es una obra maestra.
Para mí es una pedazo de serie.
Sí, sí. Es una... O sea, en el asunto de realización y imagen, etcétera. ¿Y qué trata? Pues trata del universo de los X-Men, donde el protagonista es el hijo de Xavier. No sé si conocéis.
Sí, hombre, que iba a silla de ruedas.
Exacto, es el profesor Xavier. Y este hombre, que es el hijo, David, por lo visto hereda el poder de su padre y tiene incluso más poder que su padre. Tanto es así que crea un mundo paralelo, donde Magneto es el director de la escuela y Apocalipsis gobierna el mundo. Este hombre no se encuentra en sí mismo. Y bueno, voy a decir algunas anécdotas de la serie, que si no después decís que no hablo sobre la serie.
Eso.
Está Syd Barrett, que es Rachel Keller, que se llama así por uno de los integrantes de Pink Floyd.
¿De Pink Floyd?
De Pink Floyd. Por ejemplo, en una entrevista a Collider, el productor de la ficción, Simon Kinberg, la comparó con Breaking Bad. O sea, tenemos aquí una serie increíble.
Una mezcla...
¿Y yo? ¿Por qué os he traído esta serie? Porque, como la nombré en Moon Knight, que era otro de los que tenía problemas psicológicos.
El Caballero Luna.
Sí, que voy a hacer dos o tres programas de problemas psicológicos. Me ha dado por ahí, lo siento. Pero es que no sé por qué. Hablas de problemas psicológicos y de pronto el Facebook todo te salta sobre problemas psicológicos. Así que me saltó una noticia que era de un criminólogo que revela las claves para identificar a un psicópata integrado en nuestro entorno. Y hay mucho entre nosotros y no nos damos cuenta. El asunto es que, bueno, Legión no es un psicópata porque es un esquizofrénico, que ya hablaremos otro día, en mi línea, no voy a dejar esto tan fácil.
Sí, pero con múltiples
personalidades.
Eso es.
Pero alrededor suyo está lleno de psicópatas. Y no solo alrededor de Legión, sino alrededor de todos nosotros, señores. Por lo visto, las estadísticas de este criminólogo, Garrido, hay un 2% de psicópatas en el mundo alrededor de nuestro. Y cuando hablamos ya de políticos, subimos a un 4%. Seguramente en algunos llegaríamos hasta el 100%.
Casi el 100%.
Sí, porque vemos muchos políticos, pues por ejemplo la inhibición de sentimientos, falta de empatía. De hecho, este criminólogo dice, ¿Cómo reconocer a un psicópata? Pues lo primero es no escuchar lo que dice, sino más lo que hace. Porque son muy manipuladores. Y hay que desmitificar también, dentro de la psicopatía, que son asesinos en serie y van matando. No, no, de esos hay muy pocos. Lo normal es que se adapte muy bien a la sociedad. Lo que pasa que quieran pues escalar sobre ella y ya a falta de sentimientos, lo único que les llena su interior es el poder. Así que en vez de buscar en las redes sociales, que por cierto me las he borrado todas, ya no puedo, porque no valen para nada, he vuelto a lo que se hacía siempre, que es investigar y empezar a leer. El amanecer del simio.
Ay, sí.
¿Qué? Me ha costado ver letras negras sobre fondo blanco y concentrarme, os lo tengo que decir. Pero aquí he encontrado una joya que se llama Sin conciencia, de Robert de Hare, que os hablaré un poquito de ella si queréis saber más sobre psicópatas. Esta es el libro de cabecera. De hecho,
del psicópata.
Como hablando, de hecho, esto me lo recomendó una psicóloga, una orientadora, que como dijo ella, y voy a poner las palabras que son muy ciertas, esto vale más que saber una ecuación. Hablar de ciencias. ¿Y de qué trata este libro? Pues es, como he dicho, una obra fundamental en el estudio de la psicopatía. Hare, un reconocido psicólogo e investigador, explora la naturaleza de las psicopatías, cómo piensan y cómo afectan a quien los rodean. Porque, como he dicho antes, esta gente no es que sean criminales, sino que son gente que tenemos alrededor. El libro analiza la psicopatía como un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de empatía, remordimiento y conciencia moral. Hare describe a los psicópatas como individuos encantadores y manipuladores, capaces de mimetizarse en la sociedad sin mostrar ningún remordimiento por sus acciones, por muy dañinas que sean. ¿Los puntos claves? Pues mirad, el perfil del psicópata, porque seguro que tenéis uno, y mirad a vuestra derecha, mirad a vuestra izquierda, y como dijo un amigo, no todos son amigos.
No, no, o mirad en vuestro interior.
También, o hacer esto ante un espejo. Encanto superficial y una gran capacidad para manipular. Ausencia de empatía, culpa o remordimiento. Comportamiento antisocial y tendencia al aburrimiento. Capacidad para mentir de manera patológica sin mostrar signos de estrés. Impacto en la sociedad. Pues los psicópatas no son necesariamente criminales, como me gusta decir, violentos. Muchos se encuentran en posiciones de poder, empresas, política, etc. Por eso, los psicópatas aumentan en la política un 4%. De hecho, Monedero. Bueno, no voy a dar noticias.
Otro.
Bueno.
Otro que le gusta la chatis.
Evaluación y diagnóstico. Bueno, es cierto. Pueden causar un daño emocional y financiero significante en las personas a sus vidas. Evaluación y diagnóstico. Hare desarrolló la Escuela de Evaluación de Psicopatía, PCL-R, una herramienta clínica para evaluar los rasgos psicopáticos. La PCL-R evalúa 20 ítems que abarcan características emocionales e interpersonales y de comportamiento. Los mitos y las realidades. Pues desmitifica la imagen del psicópata como un asesino en serie. La mayoría no recurre a la violencia, sino que manipula y explora socialmente. No hay tratamiento efectivo conocido. La terapia puede incluso hacerlos más manipuladores. Implicaciones sociales y éticas. Pues Hare plantea la dificultad de tratar con psicópatas en el sistema judicial, ya que son expertos en engañar y manipular. La falta de remordimiento y conciencia moral plantea desafíos en términos de rehabilitación y reintegración social. Sin conciencia, que es el libro que os estoy recomendando, que aunque os cuente todo esto de él, es bueno que lo leyerais, ofrece una visión profunda y científica sobre la psicopatía, cuestionando la naturaleza del mal y la responsabilidad moral. Hare advierte sobre el peligro que representan los psicópatas en la sociedad y destaca la necesidad de identificarlos para minimizar su impacto negativo. Como digo, es un libro recomendado para psicólogos, criminólogos y cualquier persona interesada en comprender la complejidad de la mente psicópata.
Pues ahora llega a los estrenos de cine aquí al Hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ir a ver. Pero eso sí, aquí os lo traemos al Hiperespacio para que sepáis. El primer estreno que os traemos hoy se llama La Última Reina.
Érase una vez un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
Creo que he sido elegida por Dios para hacer que el rey cambie de voluntad.
Tendríamos que cortarle la cabeza.
Seguro que se te ocurriría algo mucho más creativo.
A veces pareces conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Confiábamos en ti, Catalina.
No querrás que yo sufra ningún daño.
No.
No me harías daño.
No, jamás.
En este caso hablamos de una producción inglesa dirigida por Karina Inoff, interpretada por Alicia Vikander, Jude Law y Eddie Marsan, entre otros. Drama histórico de terror psicológico que está ambientado en la sangrienta corte de los Tudor, que protagoniza Catalina Parr, reina consorte de Inglaterra e Irlanda, la que sería la última esposa de Enrique VIII y la única que iba a evitar el destierro o la muerte. Película que ha conseguido buenas críticas en general.
Es que yo no sé cómo no han tocado más el tema de Enrique VIII con su manía de cargarse a todas. Porque de hecho, a la única que respetó fue a la española.
A la Catalina de Aragón.
A la Catalina de Aragón. Que debe ser que porque ser su primera esposa, creo que fue.
Esta era la última.
Yo creo que esta peli habla de ella, lo que pasa que no hablan como Catalina de Aragón,
Catalina, pero hablan de
habla de Catalina.
Es
Catalina,
sí. Es la única que no se cargó.
La hija de los Reyes Católicos.
Al resto se las cargó. De hecho, cambió incluso a todo un país el cambio de religión.
Eso es.
Empezó la anglosajona. Y es un personaje interesante. De hecho, el tío murió, la verdad es que pagó sus pecados, porque murió con unas enfermedades enormes y no tenía ya ni movilidad de lo gordo que estaba, porque debería de ser un hedonista máximo nivel.
Bueno, pues este es el primer estreno que os traemos esta semana. El segundo estreno que os traemos hoy aquí al Hiperespacio se llama Padres.
Está María.
Por eso te he pedido que vengas.
Tranquilízate. A ver, no creo que
María.
Sea...
¡María!
No está en casa, no está en casa.
¿Y eso lo ha hecho ella solita?
Carlos la ayudó.
¿Pasa algo?
No, es que no consigo hablar con María, tiene el teléfono apagado. Cristina, ¿tú sabes dónde está María? Es que nos dijo que se iba contigo al festival de música.
Dígale, por favor, que nos llame lo antes posible. Dígale que es un asunto de vida o muerte, ¿me entiende?
Llegó un mensaje de localización.
¿Marruecos? ¿Cómo no has llamado ya a la policía?
Pero si ya sabes lo que me van a decir.
Y hay que te peligra la custodia también, por no hablar de Carlos. María me dijo que Carlos no le gustaba. Me lo dijo.
Tranquilízate y no te pongas nerviosa. Jaime ha organizado todo esto. No tengo la menor duda. Todo esto es un montaje para joderte a ti.
Es que no voy a permitir que un mierda se meta en mi vida compartiendo techo con mi hija sin comprobar antes ciertas cosas.
Bueno, pues ahora hablamos de una producción española dirigida por José Ángel Boollo, interpretada por Fernando Callo, por Natalia Berbeque y por Carlos Fuentes, entre otros. La película nos habla de un exmatrimonio, como hemos oído en el tráiler, que se reencuentra en su antiguo hogar tras la desaparición de su hija, que tiene 15 años. La que no ha regresado, como también hemos oído en el tráiler, de un festival, o que se suponía dónde estaba. Entre la tensión de la desaparición de la hija y de la propia separación del matrimonio, pues se enfrentan a sus resentimientos en una atmósfera, la verdad, que bastante agobiante. Película de la que no hemos encontrado críticas relevantes. El tercer estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama Limonov.
Soy yo, Eddie. En realidad soy un poeta esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe.
Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas a la cárcel.
¿Y por qué no el exilio de la Unión Soviética?
Para empezar, debería ser famoso en el oeste.
Lo seré.
Necesitas un seudónimo.
He pensado en Limonov. En Rusia se dice que si vienes al baile, tienes que estar dispuesto a bailar. Estoy aquí para los rojos, los negros, los gays, los árabes y los puertorriqueños, para los que no tienen nada que perder.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción italiana dirigida por Kirill Serebrennikov e interpretada por Ben Wiseman, por Sandrine Bonner y por Victoria Morisichenko, entre otros. Me parece mentira que sea una producción italiana. Biopic, que habla de Eduard Limonov, como hemos oído, que fue una figura muy polémica, que transitó desde ser un ídolo de los suburbios soviéticos hasta ser líder del Partido Nacional Bolchevique en Rusia, y que finalmente acabó como vagabundo en Nueva York. Película con críticas dispares, todo se ha dicho, y mira que para mí tiene buena pinta la película así por el tráiler, pero es lo que...
Sí, tiene buena pinta.
Sí, no sé.
Sí, el tema es estupendo, pero al ser una coproducción, lo que decías, italiana, pero sí, también están distintos países, España, Francia, no sé yo el que... ¿Qué punto de vista le habrán dado así?
De verdad, que yo es que estoy...
Lo digo por las críticas, lo que comentábamos, que es muy dispar.
Yo no lo sé porque, por ejemplo, a mí el Ben Wiseman, este que es el que hizo el de Palomas Negras.
Sí, Palomas Negras.
Que es el que hizo de Q, era de 007, el chaval ese que hacía de los inventos,
sí,
era
sí,
Q.
Sí. Cucú, sí, sí, sí,
sí, sí. Sí, pues es, para mí es que me gusta mucho este actor.
Me gusta mucho la serie de Palomas Negras.
Sí, sí, pues es que aquí lo borda el tío, yo por lo menos lo que he visto en el tráiler. No sé, por eso me extrañaba un poco que las críticas fueran así muy dispares. O sea, hay buenas, pero también hay malas irregulares. No sé. En fin, el caso es que el que le mole el tema, pues lo que tiene que hacer es ir al cine a verlo. El cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama Con el agua al cuello.
Diga.
Andy.
Naomi, ¿dónde estás?
Estoy en rehabilitación.
¿Qué?
Y voy a quedarme aquí 90 días.
Un momento, ¿qué?
Tengo que colgar.
¿90 días?
Lo harás genial.
¿Qué pasa, papá?
Naomi está en rehabilitación.
¿Qué?
Es adicta a las pastillas. Y...
me ha dejado.
¿No te he notado sorprendida?
No lo sé, supongo que no me ha impactado.
¿No te ha impactado?
¿Dónde está mamá?
Mamá ha tenido que volver a casa para ver a la abuela. Se está haciendo mayor.
La abuela tiene la misma edad que tú.
No, ¿qué va? ¿Qué va? Es bastante más mayor.
¿Por qué siempre dices vuestro padre? ¿Acaso no es el de todos?
Bueno, soy 27 años mayor que vosotros. Algo bastante raro para unos hermanos. Salvo tal vez en Los Ángeles.
¿Sabes lo duro que es para mí verte ser el padre del año de repente? Ellos tienen una versión de ti que yo nunca disfruté.
Lo sé.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Halle Meyers, interpretada por Michael Keaton, por Mila Kunis y por Andy McDowell, entre otros. Película que nos muestra la vida de Andy Woodridge, que da un vuelco cuando su mujer, como hemos oído en el tráiler, ingresa en un centro de rehabilitación y lo deja a cargo de sus hijos gemelos de 9 años. Sobrepasado por las responsabilidades que tiene con los críos y su mujer ingresada, pues lo que hace es acudir a su hija mayor de su primer matrimonio para que la ayude a convertirse en el padre que ella pues jamás tuvo, como también hemos oído en el tráiler. Película que ha conseguido buenas críticas. O sea,
sí, sí.
Es
lo que hablábamos. Es
que, ¿sí? Tiene buena pinta, pero esto siempre es el trastorno que tienen los americanos, sí, con la familia, porque como no existe.
Sí, es muy recurrente, aunque sea en parte. Mira las películas de Leo Harlem también, que
eso es.
Lo dejan a cargo. Son, por poner un ejemplo, de uno.
Sí, sí, Santiago, sí, sí. Segura se ha hecho de oro con este tema.
Sí, claro. Sí, sí. Además, crecieron sus hijas y dijo: ¿cómo voy a aparecer yo otra vez siendo Torrente? No, ahora voy a hacer películas para mis hijas. Sí. Que también te digo, es que fue un acierto, porque este tío es un poco listo.
Es muy listo, sí.
¿Dónde estaba ese rollo Parchís, Verano Azul? Eso había desaparecido, sí, en las producciones españolas.
Sí. Sí.
Eso es, porque
y al llegó final, él y apostó todo su dinero y triunfó.
Porque, claro, si haces un estudio, es verdad que esos jóvenes preadolescentes, ¿qué ven? Pues ven películas de este tipo, pero americanas o de otros países.
Se la haces bien.
Eso
en
es.
España, que el tío otra cosa no sabrá, pero buen director de cine es.
Porque faltaban y también.
Y te sientes más identificado.
Eso es, sí, que luego encima pues lleva lo mejor o lo más gracioso que en este momento aparece por las televisiones. En fin, que yo para mí lo hemos hablado aquí ya algún programa en el hiperespacio de que el Santiago Segura sabe dónde toca.
Ha sabido
hacerlo. Es el rey Midas del cine.
Y sabe, y es el que levanta la taquilla, sí, las sí, cosas cosas. Sí. Esos son. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. En el próximo programa traeremos muchos más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la ascensión.
Llega el momento de lo oculto, de lo que nadie nos quiere contar, de la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con don Héctorino. Héctor.
Pues bienvenido, don Héctor, que no te hemos presentado porque el hombre ha podido llegar a mitad de programa, así que bienvenido al hiperespacio y nada, todo tuyo, cuéntanos.
Pues mira, como siempre empezamos con esta sección, Juanpe, vamos a dar un titular que sería el siguiente, sería Descubren la tumba de Tutmosis II, ¿vale? Pues en el año, se ha sabido hace prácticamente 4 días, pues en el año 2022 se descubrió una nueva tumba. Aparentemente era muy modesta, pero se desconocía ¿a quién pertenecía? Pues, como ya todos nuestros radioyentes conocen, pues nuestro arqueólogo de cabecera, Nacho Ares, pues nos va a explicar los pormenores de dicho descubrimiento.
¿Os acordáis cuando salió la noticia en el año 2022 del descubrimiento de una nueva tumba real en la orilla oeste de Luxor? Pues hoy sabemos ya a quién pertenecía. Pues sí, en aquella época cubrió la primera portada de las noticias de arqueología, de historia, de todos los medios de comunicación del mundo. Una misión arqueológica inglesa había encontrado muy cerquita del Valle de los Reyes, en concreto en ese emplazamiento que hay al sur, en donde algunas princesas de la época de Tutmosis III se habían hecho enterrar, bueno, pues había aparecido una nueva tumba, el acceso a una tumba aparentemente modesta, que en un primer momento, precisamente por la ubicación que comentaba ahora acerca de la tumba de las princesas de Tutmosis III y el emplazamiento que también fue escogido por la reina Hatshepsut para, siendo princesa, para construirse su propia tumba, se pensó que pudiera ser la tumba de una gran esposa real o de una reina, alguien perteneciente a comienzos de la 18 dinastía, es decir, hacia el 1500 más o menos antes de Cristo. Pues bien, hoy ha saltado la noticia y esta misión inglesa ha confirmado que la tumba no pertenece a una reina, sino que pertenece a un faraón Tutmosis II. Era uno de esos enterramientos que estaba en la lista de los más buscados y que hoy podemos ya tachar, en poner una cruz, un aspa, en esa lista de tumbas reales de Luxor. Quizás pudiéramos haber esperado que debía de estar en el Valle de los Reyes, pero no. La tumba en sí es muy modesta, ¿eh? Tiene una entrada con un pasillo descendente que va a dar una pequeña habitación. Una pequeña habitación que era el lugar en donde debía de estar el enterramiento. La momia de Tutmosis II ya apareció en el siglo XIX en el escondite de momias reales de Deir el-Bahari. En 1881 ahí se descubrió este escondite en donde aparecieron casi 40 momias reales y entre ellas estaba la de Tutmosis II. Es decir, si estaba la momia colocada ahí, seguro que la sacaron y la reubicaron en un espacio que debía de estar en origen muy cerca de ese escondite de Deir el-Bahari. Pues sí, un poquito más al sur, en el llamado C4, Deir el-Bahari es C1, el C2 es el que hay al sur, a la izquierda, según miramos frontalmente a Deir el-Bahari, que es donde está excavando ahora José Ramón Pérez Acino, de la Universidad Complutense de Madrid, y dos circos más al sur es el C4, en donde está esta nueva tumba descubierta por los arqueólogos ingleses bajo la dirección de Piers Lederland. Como digo, la tumba es bastante modesta y las fotografías que han llegado hasta nosotros nos está hablando, pues también por la propia ubicación del lugar donde ha aparecido, pues ha debido de sufrir mucho por inundaciones a lo largo de los siglos. Se conservan apenas restos de la decoración de la techumbre, con esas estrellas amarillas en un techo azul, que podemos encontrar paralelos precisamente en otras tumbas de época tutmósida, ¿no? Como la de Tutmosis IV, en donde vemos esas mismas estrellas pintadas, dibujadas en el techo. Otro dato importante es que algunos de los textos que han aparecido dentro de esta tumba se menciona a Tutmosis II como justo de voz, es decir, muerto. Lo que hace pensar, en efecto, que estamos en su tumba. Un elemento más que los arqueólogos han tomado para identificar esta sepultura con la tumba de Tutmosis II.
Bueno, pues después de la información, como muy bien que siempre nos trae Nacho Ares, pues comentan los grandes arqueólogos actualmente que el 75% de las ruinas del Antiguo Egipto permanecen aún sepultadas bajo tierra. Comentan, siguen comentando que con las nuevas tecnologías que hoy en pleno siglo XXI disponemos, se irán produciendo paulatinamente nuevos descubrimientos realmente impactantes. Así que, bueno, nos quedamos con esta reflexión final para el programa de hoy. Que cuidado, si dice pronto, el 75% del Antiguo Egipto comentan que permanece bajo las arenas de...
Sí, pero fíjate, una de las cosas...
El 75%.
Sí, sí, una de las cosas que más me sorprende del vídeo es la historia esta de que ya, o sea, al propio faraón ya no estaba la tumba porque la habían como rescatado de alguna manera para los saqueadores y tal, sí. En 1800 y pico, ha dicho el este, y que estaba junto a otras 30 momias reales. Fíjate, o sea, claro, que es... Yo lo que no entiendo es que si en el 1800 y pico se rescató esta. ¿Cómo no hay un este claro de decir... Ahí estaba la tumba.
Pero es que la sacaron en época.
La sacaron en época. Hace
no
muchísimo.
En el 1800.
Ah.
Eso, ahí está.
O en el 1800 fue cuando encontraron
encontraron toda la
¿dónde las habían dejado? Eso.
Perdón.
No, nada.
No, estaba completamente equivocado.
Es que el expolio de las tumbas se hizo, la mayoría del expolio se hizo ya en época.
Sí.
No, en la modernidad.
Y en esta en concreto comenta Nacho un poquito más adelante que sí. Es que los mismos constructores, los mismos empleados que se dedicaron a la construcción de esta fueron los que antes de sellar la tumba espolearon la tumba. Cuidado.
Sí.
Claro. O sea, los constructores, los empleados que debajo del arquitecto tal, pues antes de sellar la tumba la espolearon, tío. O sea, cuidadín, que esto no había ocurrido nunca. Pues antes de sellarla ya la expoliaron. En el vídeo luego un poquito más adelante lo explica. Pues son cosas de estas que, claro, a día de hoy se han ido dando cuenta porque el sello real estaba completamente impoluto, pero la tumba estaba saqueada. es lo que jamás ha ocurrido en todos los documentos que se han hecho, porque si una tumba tiene el sello real, detrás de ese muro estaba pues todo el patrimonio. Pues en esta ya estaba expoliada con el sello real.
Eso es que estos fueron los primeros que le dejaban vivir.
Claro, entonces se especula con que los propios empleados o constructores o empleados que hicieron la tumba real fueron las que la expoliaron antes de ponerle el sello real a la tumba.
Antes incluso.
Antes incluso de ponerle el sello real.
No había destrozo de nada.
Nada.
Claro, ese era mi equívoco. Sí, sí. Porque yo pensaba que lo que habían hecho en el 1800 y pico es decir, joder,
vamos a dejarlo
antes de
aquí,
que nos roben todo, lo vamos
aquí.
Claro,
eso es. Es anterior, sí.
No, pues fíjate, claro, entiendo que cuando encontraran la cámara secreta, esto sería por casualidad, donde estaban las treinta y tantas
pues me imagino,
momias de estas reales. No sé si Bruno, tú que controlas un poco más.
Claro, estaban buscando, habían descubierto lo que decía, lo decía Héctor también, habían descubierto una tumba, se pensaba que era de otra reina.
Sí, de una reina.
De una reina cerca del Valle de los Reyes.
Sí, claro, pero porque, claro, por lo que ha contado el Ares, que sí. Porque allí se enterraban reinas.
Eso es.
Sí,
claro, sí. Y hay mucho. Bueno, y hay lista de espera para abrir nuevas.
Sí, bueno, hay un español que también comenta en el vídeo, como sí. Dice Héctor, que no hemos puesto todo porque es, no, que no, es muy,
que
extenso.
Es que.
Sí, que comenta que hay un español que se llama Félix, no sé cuántos, que lleva allí 4 años y que está a punto de descubrir algo muy importante. Tampoco lo comentares, pero que está ahí, lo deja caer. Es verdad que yo sigo esperando con expectación a los japos con sus uones, estos que metieron ahí. Y que no se sabe nada de eso.
Pues de momento están.
Tampoco se sabe nada de la cámara secreta esta que ha aparecido en Keops.
Tampoco.
Y tampoco se sabe nada de la oquedad esa la gigante oquedad. Que está al lado de la pirámide.
Sí, sí, pues todo va con la tecnología japonesa de los muones, sí. Que son como especie de planchas de las baterías actualmente de los coches eléctricos. Porque me vi un día un documental, son planchas como de un vehículo, como de un Tesla, gigantescas, que las ponen justamente debajo de la pirámide. Sí, son planchas como de un Tesla, pues igual. Son varias, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tal cual. Y eso hace como una radiografía de toda la pirámide digitalmente. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego recabar esos datos, porque me vi el documental que desde allí se iban a París y se reunían los japoneses con franceses. El sacar esa información de los portátiles les lleva meses y meses y meses el reconstruir y el decir, ¿me entiendes? Entonces es un proceso arduo, lento, que a los que nos gusta, a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando en sus casas, pues estamos todos con ganas, pero
no han dicho nada,
pero escucha, de momento nada.
Eso
de momento
en
nada.
Un año la IA lo soluciona.
Pues puede ser. Y lo que
no,
sí
porque
sé...
mira, ya traímos un vídeo que trajo Héctor de Ares preguntándole a la IA sobre Egipto.
Sí.
Pero la IA no te resuelve problemas.
No, pero digo
no, porque la IA,
de datos.
Según el contexto que tú le des a la IA, ella te va a dar
el
respuesta.
El vídeo, o sea, el audio que traímos de Ares, la IA lo que le enseñaba era lo mismo que ya se sabía, porque lo que recogía era datos de todo lo que se sabe.
Sí.
Pero si le preguntaba algo como qué hay dentro de la cámara que acaban de encontrar, te decía, no tenemos respuesta.
No, pero es a que... lo que me refiero es a la recopilación de datos, que dice que lleva mucho tiempo, que eso, una IA especializada en eso...
Puede ser.
Hombre, claro, obviamente...
Reducirá el tiempo...
Será brutal.
Lo que sí sé es que actualmente, el unicornio que hay dentro de la arqueología es buscar la tumba de Cleopatra. Es en lo cual todos los, ¿me entiendes? Están todos. Es como el unicornio, puedo decirlo metafóricamente. Están, para ellos, descubrir la tumba de Cleopatra significaría el mayor descubrimiento arqueológico
del siglo o de la historia.
Porque en el año 2025 siguen sin saber exactamente dónde puede estar. Y sé que están investigando y buscando la tumba de
Cleopatra. Fíjate, que mira que es raro que no haya quedado tampoco ningún escrito ni nada.
Es la de Cleopatra y la de Marco Antonio.
La de Marco Antonio, sí. Claro, que están...
¿Pero los enterraron juntos?
Sí.
Sí, están enterrados en el mismo lugar.
¿A su chico también?
Sí,
claro. el amor ahora que hemos estado...
El amor San Valentín. Una de las mayores historias de amor, se suicidaron
y una de las mejores películas que se han hecho.
Ella murió con Aspid.
Sí, claro.
Una serpiente.
Sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Héctor, un placer, una semana más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Es un placer compartir con todos vosotros este rato de radio. Os esperamos a todos el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor. Hoy, para despedirnos, lo vamos a hacer con People Watching, que es el último y tercer álbum de estudio de Sam Fender. Se trata de una colección de 11 canciones con la titular de People Watching como primer single. Así que con ellos os vamos a dejar hasta el siguiente programa, que vendremos todos dispuestos. Dispuestos y aseados.
Prestos y dispuestos.
Prestos y dispuestos.
Eso es. Así que Dios. Of the glimmer of hope.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.